Estamos en comunicación internacional con Silvio Báez, el papá de Fernando Báez Sosa, quien muy gentilmente está en comunicación con nosotros desde Argentina. Don Silvino, gracias por atendernos. Le saluda Santiago. Estamos con Fito, con Juan, a través de Radio Monumental. Buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a los equipos de trabajo en la radio.
Don Silvino, entiendo que la situación de Fernando todavía sigue generando tanta información que quizá digerir cada día para la familia lo que sucedió hace todavía mucho más insostenible, genera todavía mucha más impotencia. Recién estábamos escuchando parte de lo que el expediente en sí reveló. ¿Y qué sienten como familia cuando todas sus sospechas no solo se van confirmando, sino que se hacen mucho más graves de lo que imaginaban inicialmente había ocurrido, don Silvino?
Sí, la verdad que pasan los días y va apareciendo más pruebas, muy contundentes. No sé mucho de eso, porque no fui a ver los videos, me invitaron para ir a ver en la oficina del abogado, pero no me animé. Tendré mi tiempo, voy a pasar a verlo. La verdad que primero principal, cuando me llamaron de IAGC, me dijeron que mi hijo ha fallecido en una riña, que nunca fue así, quisieron mentir. Segundo, me dijeron que falleció en el hospital, eso tampoco fue, él se decidió ahí, donde rompieron toda la cabeza, le levantaron la cabeza, y murió en la calle. Después me dijeron que era un decir eso, porque era un protocolo. A mí me importó un poco el protocolo, por ahí le atendieran antes, capaz de mí, se salvaba.
Y llegaste hasta ahí y finalmente, quién sabe de dónde pudiste haber sacado fuerzas como para enfrentar ese momento. Nadie absolutamente está preparado como para recibir un llamado en el que le digan que un familiar, hijo único, encima estaba pasando por una circunstancia como esa, don Silvino.
No, en ningún momento esperé eso, ni mi mujer, yo, ni la familia que está en Paraguay, porque todos conocían a Fernando como era. Era un pibe maravilloso. Le digo eso porque no es porque soy su padre. Él lo ha demostrado constantemente en la escuela, en el colegio, ahora que empezó la facultad. A nosotros nos sacaron la vida, así que es difícil explicarlo cómo sentimos el dolor que tenemos con mi mujer y la familia de Fernando, que son muchos, la más numerosa tanto en Paraguay, Paraguay y por la Asunción. Es difícil, hermano, es difícil. Yo no me puedo imaginar todavía cómo va a ser nuestra vida, porque el día que pasa más lo sentimos. Hoy en especial en un rato paliza de que igual viaje, pero 20, 15 minutos, y el olor va a ser de nuevo a carne viva, porque yo no sé si algún padre familiar merece nuestra cosa. Todos los padres cuidan a los hijos como puede, yo hice todo lo que pude por él. Y lo siento mucho, puedo haber ayudado, porque estaba lejos. Y no sé cómo explicarlo, cómo me siento. Pero tratamos de sostener a mi mujer, trato de sostener a mi mujer y seguir adelante. ¿Cómo puedo? ¿Qué se imaginará cómo me siento? No tengo palabras a veces, no le puedo mirar a mi mujer, una foto de mi hijo. Es difícil. Un dolor constante, y creo que nunca vamos a poder superar, trataremos de vivir con eso.
Don Silvino, te interrumpo un segundito. Fito te saluda. Por supuesto, el dolor nosotros no podemos dimensionar, no vamos a poder nunca sentir ni imaginarnos lo que ustedes están pasando, pero con el correr de los días también nos fuimos enterando de cosas muy lindas de Fernando, ¿verdad? Como el trabajo que él hacía solidario, ayudando. e incluso los objetivos que él se había fijado en una lista, en un papel que después encontraron ustedes, los objetivos que él se puso. No sé si tenés ganas de hablarnos un poquito de eso.
Sí, nosotros no sabíamos eso, porque había un cajón de zapatillas que quedó ahí, que siempre decía que era su casa. Amenazaba a su mamá, le decía, no toque eso, son cosas mías. Como su mamá siempre le decía, controlarlo, yo también, porque era único hijo y no queríamos que cambie de rumbo. Fernando no es malo, siempre tenía disciplina, así que después de que él no está más, tuvimos muchas cosas, vinieron los amigos a contarnos, porque una semana él fue a pasar las vacaciones con los amigos de infancia, que son de la escuela. Nos contó mucha historia, muy linda, que pasaron ahí. Y uno me quedó grabado en la cabeza, que le pudo contar, que todos los amigos de él, de primaria, se tatuaron, tatuajes, y le dijeron a Fernando por qué no se hacía uno. Le cagaba siempre a su madre, le dijo, y buscaba un tatuaje en mi pecho, de cara, le decía a su mamá, le hacía broma. Y cuando los amigos le apuraron para que se haga un tatuaje, le dijo Fernando, así, un Ferrari no necesita calcomanía, le dijo.
Sí, señor, Juan le saluda. Bueno, me sumo obviamente a lo que dijeron mis compañeros. Es inconcebible ese dolor, pero bueno, imagino que la vida sigue, y sobre todo para contener a su mujer y al resto de la familia, ¿no? Imagino yo que lo último que querría desde arriba es verlos a ustedes sufriendo, ¿no? Casi que como un homenaje para él mismo, hay que seguir adelante lo mejor posible. Señor, ¿usted confía en la justicia argentina y en el procedimiento que viene llevando hasta ahora? Yo, por las noticias que pude seguir, sentí que había, obviamente hay un acompañamiento fortísimo de la sociedad argentina, que a veces, a diferencia de la paraguaya, es como que se involucra con causas de manera muy intensa. Pero no sé si hasta desde lo político, si usted tuvo alguna llamada de algún referente importante de la política argentina manifestándole su apoyo.
En ese sentido yo tengo que confiar en la justicia y tener un poco de recelo también, porque pero confío en la justicia, porque si no confiamos en la justicia, porque no tiene sentido tener jueces y esas cosas. Segundo, tengo apoyo de lo político argentino de turno. Ahora sí llama, quiere venir a visitarnos. Por ahora no aceptamos mucho, porque que venga a visitarnos, porque no estamos bien todavía. Y veremos más adelante, pero también tengo apoyo del gobierno paraguayo, que son de acá, vinieron a verme, estoy agradecido en ese sentido, y el apoyo de la familia de Carapeguá, de Asunción, que se turna para venir junto a nosotros, que no quiere que estemos solos. Y ya te dije, por la justicia, ya confío en la justicia, porque si no tenemos justicia, si no le damos justicia a lo que le pasó a Fernando, entonces no tiene sentido estar más en esta tierra.
¿Ustedes conocían, don Silvino, a alguien del grupo que había agredido a Fernando? Después, cuando vieron quiénes eran los involucrados, ¿identificaron a alguno de ellos en particular? ¿Tuvieron algún contacto con alguno de ellos?
No, por favor, no. Ahora no estamos para eso. Yo no sé cómo fue, pero he visto un video que empezó todo adentro del boliche. Le quería, no sé qué pasó, un compañero, creo que un amigo, creo que no sé, faltó, estaban bailando y le salpicó a uno con bebida, no sé si era algo para escuché de eso. Y de ahí Fernando fue a defender al amigo, era amigo del colegio toda la vida, y creo que de ese entonces le marcaron a mi hijo, porque primero sacaron el boliche a los rugbyers, el segundo salió en pues, pero otro ya no estaba más, y cuando vi el video, se me picó también el abogado, no estoy muy enterado de eso, solamente así, pero la rueda me picó, tampoco quería saber mucho, porque todavía tengo más rabia, porque el dolor se convierte en rabia, impotencia, y como paraguayo ya sabrá cómo se porta cuando uno le toca el hijo, pero trato de no salir de cuanto sea, porque espero la justicia haga su trabajo y no meterme en eso.
Además, conociendo, y por lo menos por lo que relatan todos con relación a Fernando, ¿nunca tuvo algún episodio o nunca tuvo algún antecedente de violencia, de enfrentamiento, de ser parte de algún grupo en particular que salga a buscar pelea, como se dice habitualmente? Y eso todavía hace que la situación genere mayor impotencia, ¿no? Quizá preguntarte, don Silvino, cómo era tu hijo, preguntarle al padre, y en una circunstancia como esta, es evidentemente uno tiene los mejores calificativos para con su hijo, pero pregunto porque el resto, que nada tenía que ver en lazos familiares con Fernando, lo describía como un chico que nunca buscó ningún tipo de problema, ni siquiera en ese momento en el que se le estaba presentando un problema. Los registros marcan que eventualmente él haya tenido alguna actitud petulante o haya reaccionado de mala manera.
No, pero cuando estuvo acá con nosotros por capital toda la vida, de la adolescencia hasta los 18 años, nunca tuvo problemas a nadie. Él sí, le robaron todas esas cosas en el sur, en colectivo, viniendo del colegio, pero jamás pasó nada, nunca levantó una mano. De chico él fue a practicar fútbol, después dejó el fútbol, lo llevé a judo, tenía 3 años de judo y se abandonó porque no lo usaba, pero llegué a gimnasio cuando era grande, fue 3 meses y me dice no me gusta, me aburre, y hace poco intentaba practicar boxeo, pero tampoco siguió. Estaba en la facultad, estaba rindiendo, entonces para ingresar no tenía tiempo y dejó todo. Así que Fernando no era violento en ningún momento, acá, ni ningún lado. Primero y segundo, no le gustaba eso, porque yo llegué para que practique karate, todo, pero no. Nunca me aceptó, no le gustaba.
Cuando gana preponderancia la información, evidentemente esto llega también a quien ustedes en algún momento comentaron que él admiraba mucho, que es el abogado Fernando Burlando, con quien nosotros hablamos también aquí en Monumental, y él nos dijo cómo se enteró y cómo tomó conocimiento en plenas vacaciones de lo que había sucedido, y que por eso decidió llamarles en un momento y ponerse a disposición. Contaba el abogado que ustedes primero pensaron que se trataba de alguna broma de mal gusto, que se sorprendieron con el llamado, y esa misma sorpresa que originalmente les pudo haber generado, y emoción también por lo que implicaba la llamada de Fernando Burlando, imagino después se elevó todavía más cuando recibieron la llamada del propio Papa Francisco. ¿Cómo fue ese momento, don Silvino, cuando recibiste el llamado de el Papa Francisco, nada más y nada menos?
Sí, era medio sorpresa porque mi teléfono estaba arriba del 12:04, no sé, un domingo, estaba arriba de la mesita de luz de mi hijo, y estábamos ahí con mi señora sentando y ella estaba desayunándose. Sonó el teléfono, pero yo no sé si fue caro o no te puedo quitar eso. Vi el teléfono sonando y tenía vibrador y se estaba por caer de la mesita de luz. Uh-huh. Y yo veía el número del teléfono que era rojo, ¿no? Y mal, no sé cómo explicar. Bueno, agarré el teléfono, atendí, me fui a la cocina 4 meses más o menos. Y no salía claro el teléfono, era muy cortada. Uh-huh. Y le pregunté dos veces quién era, y al segundo puse bien el teléfono contra el oído y identifiqué el llamado, la voz del Papa. Entonces llevé en la mesa, puse en voz alta, escuchamos con mi señora, ¿sí? Era la señora de mi señora que estaba acompañando, y hablamos con él. Es muy, muy consolador, muy, para nosotros fue un bálsamo en el alma, porque estábamos destruidos, era un domingo encima. Nos trajo paz, tranquilidad.
Y que, a ver, primero que uno imaginaría que el llamado tendría algún tipo de protocolo, alguien llamaría y diría, quieren hablar con usted, le estamos llamando del Vaticano, va a hablar con usted el Papa. Nada de eso fue así, o sea, fue directamente del llamado, el hola que dio usted fue el hola directamente al Papa Francisco.
El mismo dijo, me dijo, así que yo mismo conseguí el teléfono, hablé con un dirigido del Colegio Marianita, preguntó todo el número, le dieron, me llamó, y él mismo fue el que habló, me dijo, hola señor, ¿usted vino? Me dice, sí, soy el Papa Francisco, disculpe que te moleste. Ahí lo llevé en la mesa y puse alta el teléfono y habló con mi señor, habló conmigo. Es muy lindo, así que
seguro.
Uno siente eso en el momento, y después puedo explicarlo. Bastante nos dejó muy bien, así que después hay que seguirlo. Así que, y nos dijo que no iba a llamar de vuelta, así que eso será más.
Y más
tarde, o sea que en otro día, en otro momento.
¿Y cuáles fueron sus palabras? ¿Qué fue lo que les dijo? Porque en medio de esto, don Silvino, uno supone, imaginar es difícil, supone que el impulso puede llevarla a uno como familia a un montón de situaciones. La primera intención, buscar venganza. Luego uno va digiriendo de algún modo y dice, bueno, vengarnos nosotros mismos no, pero que caiga todo el peso de la ley, que se pudran en la cárcel. Y es como que a medida que pasa el tiempo y uno va analizando lo que pasó, se va digiriendo de manera diferente y las emociones van variando también. En ese momento que recibías el llamado, ¿era otra la sensación que tenían y se convirtió en una sensación de paz y cambió el concepto de la familia respecto a lo que buscan ustedes que suceda a partir de la detención de los responsables del crimen de Fernando? ¿O cuál es la sensación que tienen hoy?
Creo que me siguió mucho la llamada del Francisco en nosotros, en especial, y en la gente. Y nos dijo que él estaba con nosotros, que nos apoyaba en todo, que comprendía el dolor de mi señora, que es la madre de Fernando, y que siempre va a orar por nosotros en todo su humildad, hasta el final. Para mí fue grandioso, no, mi mujer también, nos miramos los dos, y de repente estamos a llorar, yo le dije, mira, lo que está sucediendo. Y nosotros vemos que yo perdonar, no sé, creo mucho en Dios, espero que me ayude a perdonar, pero tengo la rabia encima, que no sé, eso estará, pero trataré con la ayuda de Dios llegar al perdón, pero no le prometo a nadie.
¿Qué importante es eso que estás diciendo, don Silvino, y es prácticamente hasta una confesión de un sentimiento que es absolutamente natural cuando suceden cuestiones como esta, porque de buenas a primeras el perdón es un desafío, pero sin embargo el vivir en carne propia la pérdida de un hijo hace que suene quizá lindo, pero no sea algo que nazca de buenas a primeras. Y hoy decís que quizá la capacidad de decir perdoné todavía no está digerida, que es un aspiracional quizá en algún momento lograr perdonar, pero hoy esa todavía no es una realidad.
Exactamente, no sé, para mí no es una realidad, que yo estoy con mi bronca encima, más todavía que no pude hacer nada por mi hijo, nadie le pudo ayudar, eso está la herida, una herida abierta que no sé si algún día sanará, pero que me ayude, Yo soy un hombre, todos tenemos defectos, no tengo, no soy perfecto, puede pasar. Así que yo confío mucho en Dios y creo que de a poco puede ser que llegue el perdón, pero ahora no le pasó nada.
En algún momento le preguntaba a el abogado Fernando Burlando, si es que tuviera el tribunal enfrente, a los jueces que tengan que decidir esta causa, y en sus alegatos tuviera también la posibilidad de dirigirse directamente a los responsables del crimen de Fernando, ¿qué pediría? ¿Qué les diría? Y pregunto también como familia, como una expresión de deseo, ¿qué es lo que le pedirían ustedes a la justicia argentina y eventualmente a esta gente que fue responsable del crimen de Fernando?
Yo le pediría al juez, al magistrado, que haga lo que sea, si me permite hablarlo. Pediría que se haga justicia con la más pura pena que pueda haber, ¿no? Ay, en Sudamérica no hay pena de muerte, así que si lo hubiera, lo pediría. No lo dudes. Pero pediría la pena máxima y que se haga justicia por Fernando, para que quede eso, para que no vuelva a pasar a un chico que no tiene nada que ver en ese, en ese, en esa pelea. A él lo mataron porque no sé si era su prima Moreno o porque eso, no lo sé, pero esos animales mataron a mi hijo cruelmente, traicionero, y no tengo palabras porque no quiero decir cosas que no debo. Me tengo que cuidar, por la justicia todavía no actuó, está ahí, así que hay pruebas, hay que esperarlo, y en el día que llegue el juicio, sea lo que sea, trataré de estar ahí y espero que esté más con cabeza fría que con la calentura que tengo ahora.
Don Silvino, siguiendo las noticias acá, desde acá, vemos en los medios que aparentemente no hay ninguna muestra de arrepentimiento de parte de los jóvenes que atacaron y asesinaron a tu hijo. ¿Algún miembro de la familia de ellos se acercó, se comunicó con ustedes, no sé, planteando o pidiendo perdón por lo ocurrido?
No deben pedir perdón, no creo que me van a venir a cargar en casa, pues, me parece. Porque si no sé si puedo yo. Para mí, sin parecer, creo que los padres también tendrían que estar presos con él. Porque yo no sé con qué criaron a sus hijos, con eso. ¿Con qué crianza le dieron? Tal vez tiene plata. Y cree que con la plata puede comprar todo. Y puede ser, no te digo que no, que la plata no es montaña, así que, pero yo confío en la justicia, confío en ellos, porque si yo no confiara, entonces no buscaría un abogado, porque todos me dicen que tenemos los mejores abogados, y yo confío en esa gente, confío, sabe lo que hace, y cada vez que le veo y me dice la cosa, me deja tranquilo. Yo siempre tengo una duda, pero eso voy a tener toda la vida, voy a morir con eso.
Pensaba nada más en lo que decía, porque investigando la historia de algunos de estos chicos, sus padres, en algunos casos, no en todos, están vinculados políticamente a algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires políticamente en Argentina es una zona muy pesada, ¿no? Porque están los grandes caudillos allí, porque muchas veces las elecciones se deciden, de hecho la elección en Argentina se decide allí en la provincia de Buenos Aires. No sé si es algo que usted también de repente evaluó y le dijo, mira, sabes que el papá de esta familia es gente medio pesada, está bien conectada políticamente, porque bueno, Argentina no deja de ser América Latina, ¿no? Estas cuestiones lastimosamente pasan mucho en nuestra región del mundo, y no sé si también se dio cuenta de este rechazo enorme que generó, o la noticia que circulaba hoy, que estos chicos decían que los trataban mal allá adentro, que pedían, qué sé yo, PlayStation. Es como que no terminan de dimensionar lo que hicieron. Es realmente increíble.
Sí, he escuchado alguna cosa. Sé que también están la policía. Bueno, yo creo al nuevo gobierno que subió, cuando yo dijo que que tiene la culpa, cometió la locura, cometió algún delito, va a pagar. Pero el gobierno es muy nuevo, pues no puedo hablar mucho de eso porque no sé de política, pero debe tener poder, ¿no? Deja, no te digo que no. Pero yo tengo, mi mujer, tenemos el apoyo de la gente, la gente trabajadora. Espero que no nos dejen solos, y los abogados creo que van a hacer lo mejor que pueda para que esta gente pague, estos animales paguen. Mi animal le merece el monstruo, lo que le dicen a mi hijo. Y no sé qué decir que más. Hemos hablado bastante, le agradezco por la comunicación.
Sí, señor.
Cuando pueda y tenga algo para contar, estaré comentando. Dame paciencia.
Don Silvino, le agradecemos mucho. La verdad, valoramos enormemente el coraje y las fuerzas que uno imagina. ¿De dónde puede sacar tanta fuerza una familia como esta después de lo sucedido? Pero consideramos importante conversar con usted, sobre todo porque hay una gran parte de la sociedad paraguaya que estuvo muy pendiente de este caso, sobre todo la gente de Carapeguá. Yo no sé si Fernando llegó a venir habitualmente, llegó a visitar en varias ocasiones, qué conexión tenía con la tierra de sus padres en sí, pero ojalá pueda llegar a través de este mensaje toda la fuerza del pueblo paraguayo también hacia ustedes, hacia Fernando, y que por lo menos en estas circunstancias ustedes también puedan sentir que el pueblo paraguayo está presente, don Silvino.
Gracias, Fernando. Ha visitado Paraguay varias veces, con todas las vacaciones, todo febrero, Navidad, digamos siempre. Estos últimos momentos, 4 años, que no fui más porque estaba en el estudio, tenía su cosa, tenía su amigo y no podíamos viajar todo, así que iba yo o se quedaba su mamá con Fernando, así que este mes íbamos a ir todos juntos, así que íbamos a pasar fiesta de San Blas y eso en Carapeguá, que son muy importantes. Fernando era un carapegueño, parte de la familia de mi mujer y parte mío, tiene muchas familiares. Le extraña mucho. Fernando se fió con él, aunque era un mes nomás de vacaciones, siempre íbamos.
Seguro. Don Silvino, un abrazo enorme, mucha fuerza. Saludos a su señora.
Igualmente para usted, saludos.
Hasta luego. Don Silvino Báez, el padre de Fernando Báez Sosa, conversando con nosotros. Y qué fuerte suena aquello de lo que implicó la llamada del Papa. Las sensaciones que tenían como familia en ese momento y el decir que si existiera pena de muerte en Argentina, estemos seguros que era eso lo que iban a pedir como familia.
Decía don Silvino, hicimos lo que pudimos para criarlo bien a Fernando y para conocer un poquito nomás a Fernando. Su familia encontró una carta de objetivos que él hizo de puño y letra. Y estos son los objetivos que tenía Fernando, brevemente. Uno de ellos, participar del proyecto Servir, que era un proyecto solidario donde refaccionaban escuelas. Afianzar mi grupo de amigos y mantenerlo. Siempre ser como soy con todos. Mostrarme como soy. Madurar con mi decisión universitaria. Terminar el secundario como me hubiera gustado. Seguir con la carrera y que me vaya bien. Viajar. Aprender a concentrarme más. Ahorrar. Dejar el celular. Apagar la computadora y la tele. Estudiar. Y viernes de caridad.
Con esto nos despedimos de los compañeros de Noticias Paraguay. Quedamos nosotros en...